A Contracorriente, con Paco Prián.
Buenas tardes y sean bienvenidos a Air Radio en la región de Murcia, a una nueva edición de nuestro programa A Contracorriente, hoy lunes 10 de diciembre de 2018. Les tengo que decir que, bueno, A Contracorriente intenta ser un programa, como muchas veces suelo decir, que estemos al día, intentar ayudar a las familias, crear un ambiente en condiciones y una cultura adecuada. Y bueno, el tema de las nuevas tecnologías nos suele preocupar bastante en este programa. De hecho, llevamos unos cuantos programas a cuesta con el tema. Y creemos que esa cultura de ese uso y riesgo de las nuevas tecnologías tiene que estar, bueno, en casa, los padres ser conscientes de ello, de cierto modo, pues bueno, pues se puede funcionar con el tema. Sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos de pornografía, del acceso a internet de los chicos y los riesgos que eso conlleva. Y entonces hoy nos hemos puesto en contacto con la Fundación Aprender a Mirar y en particular con su responsable de comunicación, que es Estefanía González, con la que vamos a hablar un poco, pues, de la fundación y de lo que nos ofrece, sobre todo a los padres, para poder hacer esa cultura que hablábamos de un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Doña Estefanía, buenas tardes, bienvenida a esa radio en la región de Murcia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por atender nuestra llamada y por dedicar unos minutitos a estar con nosotros y hablar de su fundación y, bueno, y un poco decir lo que hacen.
Pues bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Como comentabas, yo llevo la comunicación de Fundación Aprender a Mirar. Como parte de ello, también formo parte del programa de educación audiovisual, que es con el que formamos tanto a alumnos como a profesores, madres y padres, es decir, todo el entorno educativo, para el buen uso de las pantallas. Como empezabas diciendo, esta preocupación es creciente. La verdad que nosotros, y en especial este curso, estamos viendo mucha demanda, sobre todo por parte de madres y padres que están preocupados por lo que consumen sus hijos a través de las pantallas.
Oye, Estefanía, me vas a permitir que te tutee y sí. Un poco comentarte. Has hecho una buena introducción, pero a mí me gustaría que te centraras un poquito en lo que es Fundación Aprende a Mirar y nos hablaras un poco de la fundación, o sea, cómo nace, quién la forma, un poco ese día a día de la fundación, que muchas veces, bueno, yo he de reconocer que no sabía de vuestra existencia, he hecho una investigación y más o menos he visto lo que ofrecíais, pero creo que a lo mejor a muchos de nuestros oyentes, pues bueno, pues a lo mejor es la primera vez que oyen de vosotros, entonces me gustaría que, bueno, la dieras a conocer un poco, la presentaras.
Sí, pues la Fundación Aprender a Mirar es una entidad sin ánimo de lucro y lo que hacemos desde aquí es trabajar por la defensa de los usuarios de los medios de comunicación audiovisual y en especial de los niños y los jóvenes. Por eso he empezado hablando de la formación que impartimos para que se vuelvan usuarios críticos, porque al final a través de las pantallas pues nos venden muchas cosas y a través de las pantallas hablo del ocio audiovisual en general, que incluye las redes sociales, los videojuegos, todo, las series, el cine, todo lo que podemos consumir a través de una pantalla. Y entonces desde aquí defendemos los derechos, porque muchas veces no nos damos cuenta de que vemos cosas que vulneran espacios de protección del menor o que no deberían emitirse o que se dice que es para edad más 12 y resulta que estamos viendo que se ve un contenido que no es idóneo y que debería ser más 18. Entonces todo esto lo llevamos desde la fundación y lo que hacemos es canalizar denuncias de los usuarios y promover la defensa de los valores en las pantallas siempre.
Bueno, me imagino que los objetivos vuestros irán muy en concordancia a esto que nos has comentado. O sea, los objetivos serán un poco llegar a un público lo bastante grande y que sepa de vuestra existencia, ¿no?
Exacto. Lo que intentamos es que con las herramientas de comunicación que tenemos, que nos conozcan y que sepan que no están indefensos ante las grandes multinacionales de las pantallas, ¿no? Porque también hablamos, pues, de programas de televisión que a lo mejor ellos ven un contenido que no convence, pero tú como usuario dices, ¿y qué puedo hacer para que esto cambie o para mostrar mi insatisfacción o para realmente hacer una denuncia en firme. Entonces nos pueden contactar. Y mencionaba nuestros medios de comunicación. Nosotros, además de nuestra página web institucional, la de Fundación Aprender a Mirar, que es fundacionaprenderamirar.org, tenemos una marca de contenidos que es contraste.info, donde ofrecemos críticas de todos estos contenidos que se encuentran a través de las pantallas, de los estrenos de películas, de series, de programas de televisión, de campañas a través de internet. También hacemos artículos y publicamos infografías con más información sobre las redes sociales, por ejemplo, o videojuegos. Tenemos un decálogo sobre el buen uso de las tablets, por ejemplo. Este tipo de cosas se encuentran en la web contraste.info.
Oye, una pregunta me ha surgido a raíz de lo que tú me estabas comentando. Es el tema de las denuncias, la programación en televisión. Pero vamos, yo es que como noto que cada vez la televisión, por decirlo de alguna manera, la televisión en abierto, la que toda la vida hemos conocido, efectivamente, esa es muy fácil, pues en un momento dado, de ver algo, de algún material, ver alguna cosa y bueno, y en un momento dado un padre intentar denunciar. Pero ¿cómo puede actuar cuando estamos en una televisión prácticamente ya que es, digamos, de pago, que es a la carta, que, bueno, porque muchas veces, bueno, están las plataformas de vídeo, plataformas de y cada día hay más plataformas. ¿También ahí se producen algún tipo de denuncia o eso ya queda un poco más diluido por la condición de ser una cosa de pago y como es una cosa más particular, desaparece?
Claro, ahí es diferente porque tú escoges qué estás viendo. Entonces, ahí nosotros lo que nos focalizamos mucho es en la formación, de que los padres estén preparados y sepan qué contenidos están permitiendo ver a sus hijos, porque es a la carta, puedes escoger lo que quieras, pero también es cierto que estas plataformas y lo que nosotros trabajamos con ellas es que siempre ofrezcan medios de protección parental, que los padres puedan escoger qué cosas quieren bloquear, qué contenidos, y si esto no lo hacen, al menos que cuando estén con sus hijos y vayan a ver un contenido, que previamente se informen de si es apto, si no lo es. Por eso ofrecemos en contraste.info todas estas críticas, porque están hechas desde un punto de vista pedagógico y analizando tanto el contenido, la pornografía, si hay insultos, cómo se relacionan entre iguales como con los padres, como con la mujer. Todo esto se explica en las críticas para que los padres estén preparados antes de ver cualquier contenido o cuando sus hijos les dicen, pues estoy viendo esta serie que está de moda, que el padre pueda consultar rápidamente en nuestra web, más un poco en general, qué es lo que trata y decidir sin necesidad de verla, porque obviamente con la televisión abierta y con la de la carta se abre el abanico de posibilidades y es imposible estar al día de todo, pues que con esto tenga ya unas breves nociones que le permitan decir, oye, pues yo esto no creo que sea conveniente que lo veas. Siempre nos pueden contactar también para cualquier consulta.
Estoy viendo que tenéis, digamos, que vuestro perfil de usuario, en este caso ha especificado el tema de los padres, pero veo que también tenéis familias, profesores, alumnos, que también tenéis, también vais dirigido a los colegios. ¿Tenéis alguna actividad dirigida en particular a los colegios?
Sí, el programa de educación audiovisual es en particular para los centros educativos y damos talleres a los alumnos, tanto de primaria como eso, bachillerato. Hacemos talleres de diferentes temas, porque como hemos estado hablando, ya se ve que desde la Fundación tratamos tanto tema de contenido como también el uso de las pantallas, porque puede llevar a una tecnoadicción, que es la adicción a las nuevas tecnologías. Esto también lo tratamos en los talleres. Cómo usar correctamente la gestión, la autogestión del tiempo y sobre todo el análisis crítico de lo que estás consumiendo. Y bueno, pues todo esto lo hacemos con los alumnos, como decía, pero también con padres y los profesores, porque al final no solo tiene que el alumno recibir una información, sino que siempre tiene que estar acompañado también, que cuando llegue a casa o cuando llegue al aula, que haya un ejemplo, porque muchas veces nos pasa que los adultos tampoco nos autogestionamos bien el tiempo con las pantallas.
No, yo siempre he dicho que si no tienes claro lo que vas a ver en internet o lo que vas a visitar, tienes el riesgo de que termines, bueno, navegando por la red y termines en donde no tienes que terminar o te distraigas con lo que no tienes que hacer. Y la verdad es que efectivamente se pierde mucho tiempo ahí.
Exacto, sobre todo si cuando, y esto nos pasa a todo el mundo, inicias, abres Google para cualquier cosa y si no vas con la idea clara de que tienes que mirar, te puedes pasar tranquilamente horas hasta que te das cuenta de que te has pasado de tiempo. Entonces todo esto lo hablamos eso tanto con alumnos como con los padres y los profesores, y que sean conscientes también de la importancia de ser un referente para los hijos, porque siempre nos hablan de y nos piden talleres también de pues analizar los influencers, los tan conocidos, los youtubers, estas personas que se están haciendo famosas a través de las redes sociales y que lo que te venden al final es un estilo de vida. Entonces nos dicen, pues analizarlos con los alumnos y fomentamos el espíritu crítico con ellos, pero luego los que realmente también son influencers son los padres, porque ellos influyen en sus hijos. Entonces es muy importante que la educación vaya siempre de la mano con los talleres que forman a todo el sector educativo.
Sí, porque al final, yo no sé por vuestra experiencia, pero hace años le preguntabas a un chaval, o digo un chaval porque era lo más típico, ¿qué te gusta ser de mayor? Todo el mundo decía, bueno, futbolista, pues futbolista. Pero ahora que empiezas a preguntar a tanto a chicos como a chicas, y no estoy preguntando de adolescentes, sino chavales con 7, 8, 9 años, y te dice, quiero ser youtuber. Entonces, ¿cómo focalizáis eso para que, bueno, de alguna manera los chicos vean lo positivo y no se quede un poco ahí pues en lo externo, en lo que realmente no tiene valor y que les pueda perjudicar a ellos?
Pues nosotros, bueno, mira, es difícil, ¿eh? Porque nosotros antes de los talleres hacemos siempre unas encuestas para que los alumnos nos den unas pistas sobre sus consumos audiovisuales y sobre todo también para que nos digan a quién están siguiendo en las redes, quiénes son sus influencers preferidos, sus youtubers de referencia, ¿no? Entonces, de las encuestas que pasamos por aula nos salen un montonazo, o sea, muchísimos de influencers y de youtubers y luego durante la sesión incluso salen más, porque es que se los conocen a todos. Lo que pasa es que lo que intentamos es, a partir de esa encuesta, comentar los más votados. Entonces también eso nos sirve para dos cosas. Por un lado, para comentarlo en el taller, y por otro, porque a veces nos salen nuevos que desde la fundación ni siquiera conocemos. Uh-huh. Como esto es, siempre hay novedades. Entonces, antes del taller, siempre revisamos esto. Si hay alguno nuevo, lo analizamos. Entonces, analizamos los contenidos que sube, cómo se comunica, qué es lo que vende, porque al final todos nos están vendiendo cosas. Hay influencers que es cierto que comienzan porque les gusta y suben fotos y tal, pero cuando empiezan a tener éxito, las marcas les contactan, porque en el fondo, cuando hablamos de influencers, hablamos del nuevo tipo de publicidad. Uh-huh. Porque a nadie le gusta la publicidad de la televisión, ya estamos cansados de los anuncios, estamos pasando a televisión a la carta, que todavía, ¿dónde están los anuncios ahí? O sea, entonces, las agencias de comunicación, de marketing, publicidad, tienen que buscar otras herramientas y lo han encontrado los influencers. Entonces, pues analizamos todo esto, vemos qué tipo de fotografía sube, qué fotografía tiene más me gustas, cómo gana más seguidores, y así todo esto lo comentamos con ellos. Pero lo curioso es que cuando hacemos todo este trabajo y lo llevamos todo preparado para comentárselo, y la mayoría de veces, no tenemos que entrar tan al detalle de todo el análisis que hemos hecho nosotros, porque ya ellos mismos, con que les incentivemos un poquito a pensar y les hagamos preguntas, ellos ya son capaces de despertar su espíritu crítico. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre en el día a día en las escuelas? Que tampoco hay ese tiempo para esa reflexión, más allá de toda la teoría. Entonces, nosotros siempre empezamos el taller con un poquito de teoría, pero explicada de manera muy práctica, explicando cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos afectan las pantallas, y luego ya pasamos al análisis. Y en este análisis siempre intentamos eso, aunque nosotros lo llevamos todo muy bien preparado, y si resulta que te encuentras con una clase que no es muy participativa, pues tú tienes que dar más, ¿no? Pero normalmente enseguida se motivan con el tema y son capaces de razonar más allá. Y es que muchas veces acabamos los talleres que ellos mismos nos dicen, ostras, es que no sé por qué sigo a esta persona. No sé qué me aporta. Ahora que lo pienso, no sé por qué me gusta. O sea, uh-huh. Es curioso. Y luego hacemos también unas encuestas una vez realizado el taller y pasado un pequeño periodo de tiempo para ver si realmente les ha aportado algo. Y la verdad es que los resultados son muy satisfactorios y por eso a nivel nacional estamos incrementando mucho nuestros talleres y de todos los proyectos que llevamos es el que más está creciendo desde Fundación. Sobre todo esto, la formación, porque es lo más necesario.
Oye, ¿y tenéis algún perfil a raíz de todas estas encuestas, de todos estos materiales, algún perfil de los chicos, de lo que suelen seguir o cómo suelen actuar a la hora de seguir a estas personas o de entrar en Internet o de utilizar el Internet, las horas, no sé, un perfil que os haga ver un poco el modelo, el tipo de chaval, tanto adolescente como joven, a la hora de estar en las nuevas tecnologías?
Sí, justamente lo que hacemos con estas encuestas es que al final de cada curso hacemos una media y entonces la compartimos en nuestra página web. Y ahora actualmente también, ya con cada taller, lo que hacemos es sacar una media de horas de consumo. Entonces, ahora mismo te puedo decir que la media de horas de consumo de redes sociales al día es como de unas entre 2-3 horas por los alumnos, y luego de televisión también nos hablan de unas 2 horas, lo que pasa es que la mayoría es televisión a la carta, que uh-huh. es lo que más tira actualmente. Uh-huh. Luego hablamos mucho también de qué tipo de aplicaciones utilizan, y sobre todo la que está creciendo muchísimo es TikTok, que antes se llamaba Musical.ly, no sé si la conoces, que es de baile.
Me suena algo, sí.
Sí, ahora mismo está creciendo mucho el interés y sobre todo en las encuestas donde más nos sale esta aplicación es en quinto y sexto de primaria, que es donde también estamos incrementando mucho nuestros talleres, porque nos piden, bueno, y porque es necesaria la prevención antes. Y en quinto y sexto ya empiezan a tener el primer teléfono móvil y es muy importante ya empezar a formarles ahí, y desde los profesores es que nos lo empiezan a pedir mucho. Los que ya nos conocían de hace años que nos van pidiendo la formación y antes nos pedían para primero, segundo de la ESO, ya siempre es quinto y sexto de primaria.
Sí, de hecho la semana pasada en este programa nos decían que, bueno, que hay chavales que, bueno, por la facilidad, por muchas cuestiones, algunos iniciaban en la visita a páginas pornográficas con 11 años. Evidentemente, si con 10 ya tienes un teléfono móvil y sueles tener todas las características, pues evidentemente el smartphone es una herramienta que está ahí y que, bueno, si no se usa adecuadamente podemos tener muchos riesgos. Oye, has comentado las tecnoadicciones. ¿Qué nos puedes hablar de ellas? Porque me imagino que, como en todas las cosas, nos podrá sorprender la gama de cosas que pueden surgir, ¿no?
Sí, pues mira, yo te explico un poquito. El tema de las tecnoadicciones, yo no sé si lo conocerás o si los oyentes también habrán oído hablar de este término, los hikikomori. Los hikikomori surgieron en Japón. Uh-huh. Y son adolescentes, bueno, incluso adultos también, que desconectaron y siguen desconectando del mundo real para encerrarse en su habitación y pasarse el día jugando a los videojuegos. Uh-huh. Entonces, lo que más genera esta adicción son los videojuegos, y como decía, parece que viene como que no nos toca aquí en España, y entonces se le conocía este término hikikomori, pero es que ya llega aquí lo conocemos como tecnoadicción, y nos encontramos con casos tanto de videojuegos como de redes sociales y de personas que no saben vivir sin su teléfono móvil o sin estar jugando, sin estar conectados, sin poder dar sus me gustas. Es como una sensación de vacío, y realmente es una enfermedad y lo pasa muy mal. Y tú parece, hasta que no ves a una persona que tiene esta adicción, no comprendes la magnitud del problema.
Sí, porque realmente, en cierto modo, perdón que te corte, en cierto modo, todos tenemos algún tipo de adicción al uso del móvil, pero efectivamente en ciertas circunstancias se agranda de tal manera que puede ser mucho más peligroso.
Sí, y es muy peligroso. De la misma forma que conocemos, y también desde la Fundación hemos gestionado de este tipo de personas que tienen problemas también con casas de apuestas y con... Bueno, con este tipo de cosas, con las ludopatías, que esto suena como que ya lo tenemos más aceptado, entre comillas, que hoy sabemos un poco a qué nos enfrentamos. Con tecnoadicciones, al principio, y sobre todo con los talleres, pues nosotros hace años que damos estos talleres y que ya hablábamos de tecnoadicciones, pero parecía como, uy, qué exagerado sois desde la Fundación, ¿no? Que esto todavía no, pero es que sí. Y realmente, se están abriendo centros especializados para tratar esto. Recientemente nos llamaron también a nuestra oficina un abuelo que estaba muy preocupado por su nieto porque no salía de la habitación. Entonces nos estuvo describiendo un poco los hábitos del chico en cuestión y vimos claramente que era un caso ya de tecnoadicto y que necesitaba ayuda urgente de profesionales. Entonces nosotros también tenemos una red de contactos, pues de psicólogos, de centros donde pueden tratar esto, y entonces gestionamos la derivación para que lo más rápidamente posible se le pueda atender y ayudar, porque al final hay mucho desconocimiento y los padres, y en este caso pues el abuelo, no se sabe cómo gestionar esto. Claro, tú ves a una persona que tiene una adicción a una pantalla y dices, pues ya está, le quito el móvil y ya está. Pero es que cuando llegan a un extremo, es lo que decimos, es una enfermedad y es peligrosa. Y
oye, realmente Estefanía,
hay que llevar a expertos.
Porque me imagino que esto, como en todo, habrá una línea roja, pero ¿la detectamos? ¿Somos capaces de incluso nosotros, hacer autocrítica, por decirlo de alguna manera, y saber dónde tenemos el límite o dónde podemos estar ya rozando esa adicción a ese uso del teléfono, a ese uso de la tablet, a ese entrar en internet? ¿Hay alguna cosa que nosotros mismos podamos controlarnos?
Bueno, mira, nosotros desde Fundación hicimos una guía en este sentido y está disponible en la página web, donde damos un decálogo sobre las buenas prácticas y además al lado también explicamos qué cosas nos pueden llevar a pensar que hay una tecnoadicción. Entonces, como adultos, tenemos que saber autogestionarnos el tiempo. Entonces, nosotros tenemos ya la responsabilidad del trabajo. Claro, ya también en estas otras responsabilidades se puede implicar el uso de una pantalla. Entonces, eso no es una tecnoadicción porque la necesitas en el trabajo. En cambio, cuando hablamos de los jóvenes, ahí es muy difícil controlarles porque por la noche hay veces que se ponen con el móvil y tú no sabes que están con el móvil. Entonces, damos toda una serie de consejos a los padres para que sepan controlar esto. Y luego a la vez también les decimos qué síntomas puede haber, porque por ejemplo, si tú a tu hijo le quitas el móvil y tiene un arrebato o realmente se pone muy nervioso, es imposible, o sea, incluso llega al insulto, ahí tenemos un síntoma de problema. Uh-huh. Entonces, también, claro, hay que establecer unas pautas desde la familia de uso. Como decía, por ejemplo, por la noche, ¿qué puedes hacer para evitar que a lo mejor tu hijo o hija esté usando el móvil sin tú saberlo? Pues desconectar el wifi, poner una zona de aparcamóviles, de forma que en su habitación no se pueda llevar el móvil a la habitación o no tenga un acceso a una tablet con internet, para asegurarte de que realmente está durmiendo sus horas y no se pasa toda la noche en las redes sociales o jugando a videojuegos, que esto sucede mucho. Y no hace poco también salió una noticia de una niña de 9 años que era adicta a jugar al Fortnite, que es el videojuego este tan de moda, y que nos llegan muchas consultas de padres sobre este tema. Entonces, para nosotros mismos controlarnos, pues lo que decía, en el caso de los adultos son situaciones bastante excepcionales, que un adulto genere una tecnoadicción. Tendría que ser una persona sin empleo, que a lo mejor dedica muchas horas y ya llega a un punto en el que no es capaz de controlar. Pero sobre todo nosotros desde la Fundación tratamos a menores. Uh-huh. Y entonces en menores los síntomas, lo más claro y el ejemplo más fácil es este, es el que llegue el momento de que tú digas, no, basta, te quito el ordenador, la PlayStation o el móvil, y que haya una reacción o que se ponga a llorar, porque al final le sale esa impotencia y que, como comentaba antes, lo que se siente cuando tienes una adicción y te quitan lo que te satisface es un vacío completo. Entonces, no deja de hacer otros hobbies que tenía, se olvida de ellos, se aísla socialmente y lo único que le satisface son las pantallas. Entonces, ahí tenemos un grave problema y hay que contactar a un experto para solventarlo.
Bueno, Estefanía, la verdad es que estoy encantado con esta conversación, pero nos queda muy poquito y yo quisiera pues un poco cómo contactar con vosotros, tanto para pedir un curso, una formación, tal, o cómo colaborar con vosotros. Yo creo que son dos preguntas que, bueno, a lo que hemos comentado hoy, nos queda un par de minutos, intentar un poco de que nuestros oyentes, si alguien está interesado en contactar con vosotros, cómo contactar, y si alguien quiere colaborar, cómo puede colaborar.
Vale, pues para contactar en nuestra página web, fundacionaprenderamirar.org, tenemos un formulario de contacto. donde se nos puede solicitar cualquier información sobre los contenidos de las pantallas, las sesiones, una denuncia también, cualquier cosa se nos puede hacer llegar a través de este contacto. Y luego, telefónicamente, nosotros tenemos dos delegaciones, una en Madrid y una en Barcelona. Entonces, para llamarnos sería el 93-488-1757. Y ahí nos podéis encontrar en horario de oficina de 9 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, para cualquier consulta, pedir información, una denuncia, cualquier cosa que tenga que ver con las pantallas, las redes sociales, los videojuegos, cines, series, todo. Uh-huh. Y entonces, pues, estamos abiertos. Y luego también para las colaboraciones, en la misma página web también tenemos un apartado de colaborar, donde podéis hacer el formulario, tanto si se quiere colaborar económicamente con la fundación, también hay un enlace directo para poder hacer este tipo de colaboración, o si resulta que nos está escuchando algún experto, algún psicólogo o alguien que tenga preocupaciones, pero que quiera conocer más de este entorno de las pantallas y ayudarnos de cualquier forma, sea escribiendo un artículo o con alguna crítica de algún contenido o lo que sea, estamos completamente abiertos a todo tipo de colaboración.
Bueno, nada, Estefanía González, encargada de comunicación de la Fundación Aprender a Mirar, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y habernos un poco dado a conocer vuestra fundación y lo que hacéis. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, no descarto más adelante volver a llamaros y contestar con vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Muy bien. Bueno, amigos, yo solo me queda despedirme de todos ustedes. Como siempre, les dejo la mejor compañía, en la de Luis Herrero y todo su equipo en Casa de Herrero. Y les emplazo hasta la próxima semana, el lunes. Y como siempre, sean felices.